De las 9 de la mañana nos vamos a comunicar con Laura Fiocchetta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Laura?
¿Cómo está?
Muy bien, ¿usted?
Bien, día nubladito.
Día nubladito, ahí, sí.
Pero bueno, no me toca salir. No me interesa tanto. Igual mañana dice que va a llover y va a ser peor.
Claro. Bueno, tendrá que salir con paraguas, quizás mañana entonces.
Bueno, le cuento, el lunes habíamos anticipado la situación que se está dando alrededor del pedido de desafuero que ha hecho el bloque oficialista para el senador de Fuerza Protectora, Marcelo Romano. Uh-huh. Ayer, que fue la sesión del Senado de la Cámara Alta, no se hizo mención a ese pedido, ha tomado estado parlamentario, es probable que, como estaba previsto, se trate la semana próxima, es probable, pero no es totalmente posible. Hay algunos rumores que indicarían que se está analizando si se va a proseguir con esto, mientras que hay versiones que indican lo contrario y que finalmente esto va a ocurrir así. En primer lugar, vamos a recordar muy rápidamente de qué estamos hablando, sin hacer un informe muy exhaustivo, y también porque me interesa contarles qué pasó en la sesión del día de ayer.
Perfecto.
Recordemos que el oficialismo lo que pide es que se trate el desafuero. Recordemos que los legisladores y las legisladoras tienen esta inmunidad jurídica, es decir, que hasta que no terminan su mandato no pueden ser sometidos a procesos judiciales. El pedido es por parte de la fiscal Gabriela García Cobos por una contravención. Aparentemente Romano, el día 11 de agosto del año pasado, que fueron con las elecciones PASO, habría intercalado una discusión con unos oficiales de la policía que pararon a su hija en una ruta cercana a Luján, en el acceso. Y que había dicho que él era legislador, había hecho valer su condición de legislador. Esto fue pedido en agosto del año pasado. Primero, aparentemente, iba a ser refrotado por la legislatura, pero se frizó y coincide que la semana pasada el tema se activó solamente con la venia del bloque oficialista, en simultáneo cuando el senador Romano, en soledad, esto es algo que repetimos, una expresión que repetimos mucho en nuestro informe anterior, pero que es así, pedía información al Ministerio de Infraestructura respecto de la licitación de la mega obra Portezuelo de Viento, que recordemos una obra hidroeléctrica que está prevista en Malargüe, que ya ha comenzado, digamos, sus primeros trámites, y que aparentemente el proceso de licitación estaría viciado y estaría hecho a la medida de algunas empresas, particularmente a la medida de IMSA, de Pescarmona, y en este caso se estaría apuntando a algunos funcionarios del Ejecutivo, pero especialmente a el accionar que tuvo el ex gobernador Alfredo Cornejo y actual diputado nacional, quien la semana pasada estuvo en la legislatura mientras Romano pedía informes sobre la obra Portezuelo del Viento y el accionar de la gestión anterior. Cornejo estuvo con el bloque del Frente Cambia Mendoza, que pedía el desafuero de Romano, que lo aprobaba en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, justamente por esta contravención, algo muy raro, porque seguramente hay otros legisladores y legisladores que tienen este tipo de hechos y no surgen. Incluso tendríamos que indagar bien, pero deben haber pedidos respecto de la justicia penal y no se les ha sacado los desafueros. En otra época sí esto ha ocurrido, pero con hechos muy graves, Gaby.
Claro.
Sin embargo, ayer poco se habló del tema. En primer lugar, porque hubo muchas peleas en la legislatura y problemas técnicos. ¿A qué me refiero con problemas técnicos? La legislatura está, en esta época de coronavirus, de la pandemia, está sesionando de una forma que es semipresencial. ¿Qué es esto, Gaby? Solamente van los presidentes de las bancadas, de los bloques, y el resto de los legisladores y legisladoras siguen la sesión por la plataforma Zoom.
Sí.
Entonces, ayer se escuchaba muy mal cuando les tocaba el turno a quienes no estaban adentro del recinto, sino estaban en sus casas. Pero muy mal, muy mal. O sea,
claro, no se podía seguir.
No se podía seguir por la radio de la legislatura y no se pudo transmitir en directo a la prensa y, bueno, y por supuesto a la sociedad en su conjunto. Y por otro lado hubo tres peleas, se las menciono muy rápidamente. Una tuvo que ver con la presencia del senador provincial Adolfo Armejo, que es el vicepresidente de la Cámara y también el vicepresidente del bloque oficialista, quien estuvo en la legislatura y quería entrar al recinto. El senador Lucas Gilardo, que es el presidente de la bancada del Frente de Todos, pedía que entrara al recinto, pero el vicegobernador y presidente del Senado, Mario Abed, se lo negó. Se lo negó porque no correspondía que estuviera ahí, porque estaban solo los jefes de bloque. Y le pedía que esperara en su oficina porque Hilardo se tenía que retirar antes. Uh-huh. Esto generó muchísima discusión, mucho enojo por parte de Bermejo y del justicialismo, porque no se lo dejó entrar a Bermejo ya que había ido a la legislatura y tuvo que seguir la sesión desde su oficina. Por otro lado, una discusión de un tema también con Hilardo como protagonista, pero que generó mucha polémica, y es que el senador justicialista Mauricio Satt, que es un senador del sur, pidió explicaciones sobre la acción del municipio de Godoy Cruz y del Ministerio de Seguridad con la hinchada de Godoy Cruz, que recordemos que hubo un grupo de esa hinchada que la semana pasada estuvo en las calles del centro de Godoy Cruz hasta el cementerio de ese mismo departamento para seguir el entierro, la despedida del el Loco Julio, que es un hincha o fue un hincha histórico del Tomba. Lo que pedía Satt era explicaciones respecto de por qué se había roto algunos protocolos obligatorios previstos en esta época de la pandemia y quién habían sido los entes responsables. Es decir, no se había roto el distanciamiento social, había gente presencia en las calles claramente que no habían respetado poder salir por la terminación del documento nacional de identidad, habían caminado por las calles. Habían muchas personas, de acuerdo a fotografías de la prensa, estaban sin barbijos. Y esto generó la defensa por parte del municipio de Godoy Cruz, del senador Costarelli, que acusó a Satt de haber presentado un proyecto que estaba mal escrito, mal hecho, y que el municipio de Godoy Cruz no tenía nada que ver y que había ordenado la caravana que hubo por las calles. Y la Rosa se enojó, le dijo que ahora el senador Costarelli dice cómo se presentan los proyectos y cómo no, y además lo acusó de ser un empleado de Cornejo y de Tadeo García Salazar, que Costarelli le contestó a Hilardo que prefería ser empleado de Cornejo, así con estos términos, y de el intendente Tadeo García Salazar, y de no serlo de Fernández Sagasti, en referencia a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y de Cristina Fernández. Esto fue la discusión que se dio en la legislatura, así fue la sesión de ayer.
Bien de show.
Un show, sí. Y en ese ámbito, particularmente sobre la situación de Romano, fue el propio Romano que habló. ¿Pero qué hizo Gaby? Pidió que el senador Pablo Priore, que es un hombre que antes, durante, los años 2000, digamos, iba a decir, qué edad tenía él, pero es bastante joven, sobre sus 20 años, fue concejal del Partido Demócrata y después se afilió al PRO. Es un senador hoy del Frente Cambia Mendoza, y lo acusó de haber ofendido a su hija en una radio, porque lo que habría hecho Pablo Priore es decir que la hija había conducido ese 11 de agosto del año pasado alcoholizada. Entonces dijo que tenía que pedir disculpas, una cosa que se metiera con él y otra cosa que se metiera con su hija, y se enojó mucho. ¿Qué le contestó Priore No sabemos. ¿Pero por qué? Porque otra vez se produjo ese problema técnico del que le estoy hablando y se escuchó todo entrecortado y nadie pudo saber bien
quién se estaban contestando.
¿Qué es la explicación que dio Priori? Aparentemente explicó que él no había querido decir que estaba alcoholizada, sino lo que había cuestionado era esa situación en la que Romano habría sacado su chapa de ser legislador en el momento en que frenaron a su hija. Romano dice que esto no fue así. Uh-huh. Romano dice que él sí paró para ver lo que había pasado con su hija y después le mandó un mensaje, un WhatsApp, al quien era el ministro de Seguridad, a Venier, en ese entonces, y le dijo que por cómo puede ser que 6 policías habían parado a su hija, que no le parecía bien. Pero bueno, esto es lo que aparentemente pasó sobre ese hecho. Y es solo lo que se trató hacer en la legislatura respecto de esta situación. Romano está todos los días muy activo en las redes sociales y en los medios, dando a conocer su situación, acusando principalmente al ex gobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo de ser quien está impulsando este desafuero, por algo que si le quitan los fueros, él tendrá que ir a declarar, pero no va a pasar nada más que eso.
Claro.
Porque no es una situación de corrupción ni de nada, de penal, digamos.
No es que no va a poder seguir ejerciendo o alguna situación así.
Claro, como puede pasar muchas veces con algunos legisladores o legisladoras nacionales, donde hay causas, megacausas, digo, no estamos hablando de eso. Contémosle a Carlos Menem, ¿no?, que siempre tuvo fueros.
Sin embargo, siguió.
Claro, totalmente.
Por grandes causas.
Exactamente, lo que sí se nota acá, algo muy raro respecto de por qué se avanza con esto y qué mensaje en este contexto.
Hay totalmente, ¿no? Y en el momento que aparece siempre, ¿no?, esto.
Exactamente. Recordar además, lo recordamos el lunes, que Romano es de San Carlos, es uno de los legisladores que ha luchado por defender la ley 7722 que protege nuestra agua y está en contra de la megaminería. Y además, lo que también es otro de los temas acá, y que eso nos enterábamos el lunes al mediodía, que hay algunos legisladores que responden al gobernador Rodolfo Suárez y no están de acuerdo con avanzar con el desafuero a Romano, pero que hay una presión muy grande por parte de Cornejo. Vamos a ver cómo sigue este tema, Gaby.
Bueno, fundamental toda esta información, llama la atención en lo que se va transformando y en la dinámica que va tomando la legislatura provincial. No sé si es que afectan las cámaras o qué sucede, pero bueno, mucha pelea, mucha discusión y por cuestiones que no sabemos qué tan fundamentales son, ¿no?
Claro, y mucho más en este contexto de pandemia. Exacto. Donde hay gente que la está pasando muy mal. Digo, a nadie le gusta estar como estamos en cuarentena, pero hay gente que está pasando hambre y demás. Y bueno, y se producen estos problemas, ¿no?, que son muy menores.
Seguro, seguro. Bueno, seguiremos de cerca, Laura, este tema y nos escucharemos en cualquier momento.
Así será, Gaby. Próximamente le quiero contar algo, pero se lo dejo así muy cortito como un título, sí, por si alguien ya lo quiere descargar desde ayer. Está ya publicado en PDF, si quieren se los paso, si no lo tienen, por si alguien lo quiere, pero también se puede buscar por internet, el Atlas del agronegocio del CONOSUR. Esto está buenísimo porque es todo un compilado que hizo Darío Aranda, el gran periodista que se ha dedicado toda su vida aquí en la Argentina a los temas de ecología política, pero que lo que hace es recopilar la situación de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y de Brasil respecto a la situación de los desmontes, a la situación de la soja y a la situación, por supuesto, de los agrotóxicos. Es información maravillosa con datos para saber la situación y empoderar a las poblaciones que están en contra de este tipo de producción que es tan imperante y que está tan impulsada por los estados en nuestros países.
Bueno, fundamental esto que nos dice Laura, así que bueno, a poder descargarlo y a poder compartirlo.
Se los voy a pasar exportado por PDF por si alguien lo quiere leer y si no se puede descargar directamente de internet.
Muy bien, excelente.